Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarles a los dos sobre las declaraciones o la intervención de ayer en el Congreso de Carla Toscano, sobre lo que dijo de la ministra Irene Montero, de que el único mérito que tenía era conocer en profundidad a Pablo Iglesias. Quería saber qué opinión les merece a los dos esta intervención.
Esto ya rápidamente, sí. Mire, nosotros hemos venido aquí a hacer un anuncio importantísimo, fundamental, que va a afectar a la vida cotidiana de las empresas y las personas de Castilla y León. No nos vamos a distraer ni un solo segundo con las cortinas de humo del PSOE y de Podemos. Al final estamos viendo cómo el Gobierno central ha puesto en libertad, creo que al menos a 5 violadores o agresores sexuales. Hay 12 que han visto reducidas sus condenas. Hay cientos de recursos de revisión pendientes de resolución y lo que estamos viendo es una maniobra de distracción para que no se hable del gran fracaso de la ley denominada solo sí es sí, pero hoy Castilla y León está de celebración porque lo que ha creado es una comisión de simplificación que va a hacer la vida mucho más fácil a todo el mundo y creo que esa debe ser la noticia.
Sí, andando en la pregunta de mi compañero, mañana se celebra el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. No sé si en la Junta se va a celebrar algún acto, como otros años se ha hecho, que se han sumado actos para apoyar este día, o tienen pensado, no sé, algún tipo de mensaje como lazos morados o esto que se ha hecho otros años. Gracias.
Es lo mismo que otros años. Usted lo ha dicho y es correcto. Y, por tanto, las actividades que hemos hecho en ejercicios anteriores lo haremos también mañana con toda la normalidad.
Sí, quería conocer también, señor Carriedo, su opinión sobre la intervención de Carla Toscano.
Es una demostración hoy que estamos centrados claramente en los problemas de la gente de Castilla y León. Hoy nos estamos centrando mucho en sus problemas de dificultades para llegar a fin de mes, de sus problemas para tener servicios públicos de la máxima calidad, de sus desafíos en el mundo rural para tener ayudas en el ámbito agrario, y en esto nos hemos centrado en el Consejo de Gobierno y no le estamos dedicando mucho tiempo a ver qué ocurre fuera de nuestra comunidad autónoma.
Sí, en relación a la pregunta anterior, las Cortes han decidido que este año no van a iluminar su fachada como en otras ocasiones por el 25N. No sé qué opinión les merece esta decisión de las Cortes. Y luego, por otro lado, quería preguntar al señor García Gallardo, por la manifestación de este domingo ha convocado su partido, si va a acudir como miembro de la Junta, como vicepresidente o como líder de Vox en Castilla y León. Gracias.
Bueno, yo sobre eso solo puedo decir que voy a acudir a título personal. Yo es que soy vicepresidente todos los días del año, desde que me nombraron. También soy el presidente del grupo parlamentario Vox y fui el número uno en la convocatoria de elecciones. Entonces, yo creo que es muy difícil distinguir, pero sí, voy en nombre de mi partido, que es el que ha convocado esa manifestación. Y sobre la otra cuestión es sencilla. Creo que ha habido varias solicitudes en relación con muchas cuestiones sociales distintas. Se ha denegado en muchas ocasiones precisamente por un tema de ahorro energético. Y sobre el tema de la violencia contra las mujeres, a mí me gustaría recomendarles una canción del grupo Leones Café Quijano que se titula Quiero, que a mí me ha encantado escucharla y ver cómo ahí expresa su máxima repulsa contra todos aquellos hombres cobardes y desalmados que agreden y maltratan a sus mujeres, a sus novias, y es lo único que puedo decir al respecto.
Sí, pero en esta ocasión era la propia Consejería de Familia la que había pedido a las Cortes que se iluminara. No sé si esta decisión podría haber tenido más peso, el hecho de que la Junta se haya dirigido a las Cortes para que hiciera este gesto.
Hemos hecho lo que todos los años, también esa solicitud. Respetamos la posición del Parlamento. Como hemos dicho en alguna ocasión, el Parlamento es el que controla a la Junta, no al revés. Nosotros, como Junta de Castilla y León, haremos lo que hemos hecho todos los años. Y entre las cuestiones que se han hecho otros años está el iluminar esa parte exterior del edificio de la Junta de Castilla y León.
¿Pero ustedes se sienten cómodos con un partido con el que están gobernando y que niegan la violencia de género?
Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, como ustedes saben, es preocuparnos de los intereses de Castilla y León y también responder a lo que han sido sus deseos a través de un proceso electoral democrático. Los ciudadanos eligen a través de un proceso electoral el Gobierno que desean, y la misión de ese Gobierno es estar siempre al servicio de las personas de Castilla y León. Esto es precisamente lo que hacemos en este momento a través de un Consejo de Gobierno como el de hoy. Cuando nos preocupamos de los agricultores, de los ganaderos, del mundo rural, de las personas de esta tierra, Esto es lo que nos preocupa a nosotros. Yo comprendo que puede haber otros gobiernos que para sus retos o desafíos tienen que hablar de otras cuestiones. Nosotros, cuando hablamos del presupuesto que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León, hablamos de las partidas que interesan a la gente de Castilla y León. El Gobierno u otros gobiernos ven que en este momento tienen que estar debatiendo sobre la presencia de la Guardia Civil en Navarra o sobre el delito de sedición. Nosotros estamos hablando de los problemas reales de la gente, de cómo llegar a fin de mes, de cómo ayudarles y de cómo apoyar a las personas que pasan tantos problemas en nuestra comunidad autónoma.
Las tres muertas de este año que llevamos en Castilla y León y las 38 en toda España no son problemas reales de la gente, no son gente. Las muertas no son gente, ¿eh?
Naturalmente, hemos mostrado siempre nuestro rechazo desde la Junta de Castilla y León a cualquier acto de violencia de género y, lógicamente, lo que deseamos es que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas que han cometido ese delito.
Pero no ante el negacionismo, ¿no? Ustedes no muestran el rechazo ante el negacionismo de la violencia de género, a pesar de que reconocen que el problema existe.
Estamos mostrando nuestra repulsa total hacia cualquier tipo de violencia, específicamente también la violencia de género. Lo que pedimos es que recaiga todo el peso de la ley sobre las personas que cometen esos actos de violencia y mostramos nuestra solidaridad sobre las víctimas y sus familias.
Simplemente un paréntesis. Vamos, yo creo que la señora Cornejo debería estar de celebración porque en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio se ha aumentado el presupuesto para proteger a las mujeres maltratadas y esa debía ser la noticia, ¿no? Y así lo dijimos cuando presentamos el proyecto de presupuestos. Y luego a mí me gustaría hacer una reflexión sobre un término que a mí me parece repugnante tener que utilizarlo para cualquier cosa, que es el tema del negacionismo. El negacionismo era una cuestión que se aplicaba a quienes negaban el holocausto. Y ahora los activistas políticos, no quienes ejercen el periodismo de verdad, lo aplican a cualquier cosa. Negacionismo de género, negacionismo climático. Yo creo que debemos volver a un lenguaje ordenado y tratar las cuestiones que, verdad, importan a los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que repudiamos y que condenamos toda la violencia, toda, incluida la violencia contra las mujeres. Entonces, señora Cornejo, sonría usted y celebre el proyecto presupuestos para el próximo ejercicio porque hemos aumentado la protección a las mujeres en Castilla y León.
Quizás porque el Pacto de Estado ha aumentado el presupuesto, ¿no?
Bueno, por el motivo que sea, pero la realidad
es
esa.
No, es que el dinero viene del Pacto de Estado. Yo celebro que el Pacto de Estado dé más dinero para la protección de las víctimas de violencia de género. Eso sí lo celebro.
Pues estupendo. Entonces estamos todos de celebración.
Sí, sobre la manifestación del domingo, me imagino que son conscientes que van a coincidir con una manifestación sindical aquí en Valladolid prácticamente a la vez. No sé si Vox se ha planteado cambiar su itinerario o algún tipo de acción en este sentido.
Mire, yo comparezco hoy para hablar de la creación de una comisión de simplificación administrativa, una cuestión que es de verdadero interés para los ciudadanos y para las empresas de Castilla y León. Atiendo a los medios casi todos los días. Cuando voy a actos públicos, convocamos a los medios y ahí puedo responder sobre otras cuestiones. Yo sobre el tema de la manifestación ya he dicho que voy a asistir, que asisto como miembro de Vox y no voy a contestar a ninguna cuestión más. De hecho, el domingo atenderé también a los medios, así que no se preocupe que podremos hablar ahí de lo que usted considere.
Sí, quería preguntarle al señor Carriedo sobre la dimisión de Ignacio Rosell como presidente de la comisión de expertos. Quería preguntarle también, esta comisión no se reúne desde hace un año y esto qué quiere decir, que ya no se va a reunir más, va a cesar en sus funciones, ¿qué nos puede decir? Gracias.
Sí, muchas gracias. En primer lugar, el que respetamos su decisión, le deseamos también la mejor de las fortunas, no es el presidente de la comisión, era el secretario de la comisión y esa comisión se reunirá tantas veces sea necesaria en función de la evolución de la pandemia. Afortunadamente, los datos que hemos atravesado estos últimos meses nos sitúan en un escenario muy distinto de las olas anteriores y, lógicamente, si fuera preciso, con toda seguridad, el consejero convocaría cuantas comisiones sean imprescindibles en relación con la COVID-19. Afortunadamente, en este momento no lo es. Le deseamos la mejor de las suertes, le agradecemos el trabajo todo este tiempo y respetamos su decisión en estas circunstancias.
Él ha publicado un mensaje en Twitter anunciando su cese y diciendo que seguirá trabajando donde le dejen. No sé si ha habido algún problema dentro de la Consejería de Sanidad que ha motivado este cese a petición propia, si lo conoce.
Él tiene el puesto de técnico superior. Si quiere optar a otro, pues pueda optar dentro de su carrera administrativa, la que corresponde, y por supuesto que la Junta de Castilla y León contará con él, como con todos los profesionales que forman parte de esta institución.
Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, a los compañeros que nos siguen de forma telemática. Hoy vamos a iniciar ese turno en León, desde donde nos sigue Elizabeth Alba, de iLeón. Cuando quieras, Elizabeth, adelante, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Yo tengo varias cuestiones. La primera, con respecto a la paralización de la demolición de las torres de la antigua central térmica de Compostilla, que lleva ya un año en desmantelamiento. No sé por qué la Junta ha esperado tanto para decretar esta suspensión de los trabajos y cuándo van a iniciar el expediente para la declaración BIC, si es que no lo han hecho ya, porque es una competencia directa de la Junta de Castilla y León, y si le van a dar una agilidad temporal para que esto se produzca en un corto plazo para salvar ese patrimonio minero, como han dicho. La segunda es, ¿cuál es el criterio que se sigue para decidir cuándo las Cortes sí ahorran energía y cuándo no, para iluminar o no la fachada dependiendo de la fecha del año y lo que se conmemore en ese día? Y la última, el BOCIL ha publicado hoy que la Junta saca del limbo administrativo las peticiones de ayuda al alquiler, más de 30 del año 21, que se les habían quedado por criterios que, según ustedes, no saben cuáles han sido, directamente en el limbo, que no aparecían ni como concedidas ni como denegadas. Querría preguntar cuándo van a hacer lo mismo con las del año 2020, cuántas están pendientes de resolver, y cuándo va a ser la fecha que los peticionarios sepan si se les han concedido o se les van a denegar. Nada más, muchas gracias.
Pues muchas gracias. Procuraré contestarle a las tres cuestiones que usted plantea. La primera de ellas tiene que ver con la demolición de la central de Compostilla. Nosotros saben que estuvimos radicalmente en contra del cierre de la central y posterior autorización de demolición por parte del Gobierno. Nos parecía que era una decisión precipitada y hoy se demuestra que estamos pagando claramente las consecuencias de esa decisión en términos de pérdida de actividad en toda esa zona y en términos de incremento de los costes energéticos. Lo que hacemos hoy en el ámbito de nuestras competencias, y otras administraciones las podían haber hecho en el ámbito de las suyas, es decretar esta paralización de la demolición. Y lo hacemos cuando estamos en tiempo y forma, porque se produce antes de esa demolición que estaba autorizada para el día 1 de diciembre. Una vez que se produce la paralización para iniciar el expediente BIC, hay que decir que la incoación de un expediente BIC supone en sí mismo la protección del bien cuyo expediente se inicia y, por tanto, tiene el mismo nivel de protección la incoación del expediente que la resolución del mismo. Naturalmente, ahora iniciamos el expediente de catalogación. Este expediente es sometido a todo tipo de informes, sobre todo informes de carácter técnico, universitario y académico, y también a la participación del conjunto de los ciudadanos que podrán opinar sobre el mismo. Pero más allá del tiempo que se tarda en resolver un expediente de estas características, que siempre es largo, porque llevar a cabo una declaración de un bien de interés cultural no es algo sencillo, simplemente la incoación del expediente, el inicio del expediente para su declaración, lleva aparejado la protección del bien cuyo expediente se inicia y, por tanto, desde ese punto de vista se da absoluta garantía para la no demolición de esas cuatro torres en la parte que ha correspondido a la Junta de Castilla y León. Nos hubiera gustado, en todo caso, que esas cuatro torres hubieran seguido funcionando en su actividad a día de hoy, porque eso hubiera sido garantía de empleo y también garantía de producción de energía a más bajo coste. Pero, al menos, procuraremos mantener como ese bien, si es así posible y finalmente declarado, lo que ha sido un patrimonio del que los leoneses y los bercianos se pueden sentir, al igual que el conjunto de los castilleños, muy orgullosos. En segundo lugar, me hace usted una pregunta sobre la actividad de las Cortes, y eso es más bien propio de que lo responda a las Cortes, no la Junta de Castilla y León. Y en lo que tiene que ver con las ayudas al alquiler, pues ahí la posición nuestra creo que la hemos reiterado alguna vez. Nosotros hemos hecho una convocatoria y hemos puesto los créditos suficientes y los hemos incrementado para que todas aquellas solicitudes que cumplan las condiciones puedan recibir la ayuda. Y así ha sido. Lógicamente, si hay algún expediente que finalmente es completado por parte del particular o que sea objeto de un análisis específico. Yo aquí no puedo informar de ese expediente, pero seguramente el ciudadano particular, usted mismo, podrá obtener información concreta de la consejería en cuestión. Nosotros lo que sí que asumimos es el compromiso de que todas las solicitudes que cumplan las condiciones son objeto de subvención, y para eso hemos incrementado los fondos en ejercicios precedentes y para eso también incrementamos los fondos en este ejercicio.
Tenemos una segunda y última intervención desde Soria Noticias. Allí está Iciar Ortega. Adelante, Iciar, cuando quieras.
Hola, muy buenas tardes. Yo tenía una serie de preguntas para el portavoz. La primera es en lo relativo al ATI, porque el Ministerio ha pedido informes a varias entidades, incluidos ayuntamientos de la zona y también agrupaciones ecologistas, sobre la ampliación de la pista, que podría poner un poco en entredicho o al menos retrasar el proyecto del ATI. Mi pregunta es si este proyecto corre realmente peligro, porque es una de las grandes promesas del último plan Soria, y si en el caso de que al final fuera denegado este proyecto, si tiene la Junta algún plan B. La otra es en lo relativo a que Asaja Soria ha continuado y ha llevado al contencioso administrativo a la Consejería de Medio Ambiente por la prohibición de cosechar durante el mes de agosto. Piensan que se ha criminalizado su oficio y además han llegado a afirmar que esta prohibición no hubiera sido llevada a cabo si hubieran quedado por cosechar provincias más relevantes, como podrían haber sido la de Valladolid o Salamanca. No sé qué podrían decir a los agricultores sorianos. Y al señor vicepresidente, entiendo que como yo no tengo la posibilidad de referirme a usted en otras comparecencias por mis limitaciones en cuanto a mi ámbito de trabajo, que es territorial, los sindicatos han organizado una manifestación a nivel regional porque, según Comisiones Obreras Soria, entienden que la entrada de la formación Vox en el gobierno ha hecho retroceder los acuerdos adoptados en la mesa del diálogo social de Castilla y León. Mi pregunta es si estos peligran tanto los acuerdos como los compromisos adoptados en la anterior legislatura. Eso es todo, muchas gracias.
Pues para las dos primeras cuestiones que me plantea usted, el proyecto que usted señala, que es el aeródromo de Garray, sí que forma efectivamente parte de las actuaciones incluidas en ese plan. Es un proyecto a desarrollar por la Diputación Provincial de Soria y nosotros como tal le hemos otorgado una subvención a la Diputación Provincial. Creo que esa ayuda ronda los 4 millones de euros, que es una aportación relevante que junto con los fondos de la propia Diputación, más los fondos privados que se puedan incorporar, podrían permitir el desarrollo del proyecto. En la medida en que el promotor de esta iniciativa es la propia Diputación Provincial, aunque con la ayuda de fondos de la Junta de Castilla y León, lógicamente el trámite administrativo corresponde a la propia Diputación y, por tanto, si ha habido alegaciones o cualquier tipo de petición de aclaración en relación con este proyecto, la tramitación administrativa está en la propia Diputación, que es quien le puede dar más información al respecto. Nosotros creemos que es un buen proyecto. Es un proyecto útil para Soria, generaría empleo y riqueza, generaría un cierto sector productivo vinculado al sector aeronáutico y como tal lo hemos apoyado y nos parece muy interesante que pudiera realizarse y por tanto es muy importante que el conjunto de la sociedad de Soria lo pueda apoyar. Aquello que es bueno para Soria va a tener siempre el apoyo de la Junta de Castilla y León, esto es lo que hemos hecho siempre y lógicamente la institución de la Diputación Provincial va en esa dirección y como tal lo está impulsando. Y en segundo lugar, nosotros siempre cuando hemos tomado una decisión de algún tipo de limitación vinculada al riesgo de incendios forestales lo hemos hecho sobre la base de los criterios técnicos y por tanto han sido estos criterios los que han imperado siempre. La protección de la naturaleza es un objetivo básico de la Junta de Castilla y León y a veces el riesgo tan alto de incendios, y este año ha sido un elemento que lo pone de manifiesto, pues obliga a realizar actividades extraordinarias y algún tipo de limitaciones. ¿Nos gusta establecer limitaciones? No, hubiera sido mejor no tener que establecer nunca ninguna limitación y sobre todo porque también eso hubiera supuesto que no hubiera habido nunca riesgo de incendios. Cuando a veces se nos pregunta que cuándo se va a llevar a cabo la catalogación de un nivel mayor de riesgo de incendios y, por ejemplo, pasamos a riesgo medio o a riesgo alto, no se trata solo de los instrumentos que se ponen desde la Administración Autonómica, sino también desde los propios mecanismos de limitaciones que están previstos articular cuando esta declaración se produce. Y, por tanto, a veces cuando se nos insta el que se declare un nivel de riesgo mayor, también se nos está instando a aplicar las limitaciones que se derivan de este riesgo por razones de protección a la naturaleza. En los meses de agosto y de julio estos riesgos son mayores y, por tanto, estas limitaciones siempre son más altas en esos periodos y a veces también afectan a algunos sectores productivos a los cuales siempre pedimos disculpas e intentamos buscar la máxima comprensión, pero también poner de manifiesto que en ese punto de equilibrio estamos buscando un bien mayor, que es la protección de la naturaleza. Afortunadamente, en Soria este año ha sido un año que no ha estado afectado por grandes incendios forestales, pero es una provincia con un elevado nivel de patrimonio forestal y ambiental que tenemos la obligación de proteger cuando el riesgo de incendios es más alto.
Bueno, y la cuestión que me ha planteado, nosotros vamos a insistir en lo que ya llevamos diciendo desde que entramos en el Gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León, y es que tenemos una voluntad inequívoca de llegar a acuerdos en todas las materias. Este es un Gobierno serio, fiable, que habla con todo el mundo, también con Comisiones Obreras y UGT, pero nosotros lo que le pedimos a Comisiones Obreras, en este caso en particular, es que no trate de confundir a la ciudadanía. Ellos este fin de semana no salen a protestar porque consideren que hay algún deterioro en las instituciones o en la democracia. Ellos salen a protestar porque hemos reducido el importe de sus subvenciones. Y, por tanto, el único deterioro que se ha producido es el deterioro de los privilegios de los sindicatos de clase. Y a este respecto es lo único que tengo que decir. Nosotros tenemos la voluntad de llegar a acuerdos en todos los ámbitos. Creo que la noticia que hemos anunciado hoy es buena muestra de ello. Nosotros hemos abierto esta materia a todo el mundo. Ahora, sin ir más lejos, vamos a reunirnos con la organización de la empresa familiar, en el que vamos a empezar a plantear ya en qué cuestiones podemos avanzar en materia de simplificación administrativa y para hacer más atractiva la inversión en Castilla y León. Y los sindicatos lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y dejar de estorbar.
Había una repregunta por parte de ILEÓN. Elizabeth.
Repreguntar, porque a veces no sé si es que no se entienden bien las preguntas o no se entienden bien las respuestas o hay falta de responder a las preguntas que se hacen. Con respecto a lo de las Cortes, yo no pregunto por las Cortes al portavoz del Gobierno de la Junta, sino cuál es el argumento más allá de ese ahorro energético que le han dado las Cortes a la Consejería de la Junta de Castilla y León para en esta ocasión no iluminar la fachada de un edificio público. Y la segunda cuestión es, en cuanto al expediente de las ayudas del alquiler, es porque la Junta ha reconocido hoy a través del Boletín Oficial de Castilla y León que se les habían quedado más de 30 expedientes de ayudas al alquiler perdidos, no saben ni dónde ni por qué, y por eso no se concedieron las ayudas del año pasado, las del 21. Yo lo que pregunto es cuántas están pendientes del 2020 y dónde están y cuándo se van a responder. Gracias.
Bueno, yo creo que sí que le contesté anteriormente. En el caso de las Cortes, como es natural, quien controla a quién no es la Junta a las Cortes, sino las Cortes a la Junta. Esto es un Estado democrático y, por tanto, el Ejecutivo está siempre sometido al control del Legislativo y no al revés. Por tanto, no son las Cortes de Castilla y León quienes tienen que dar explicaciones a la Junta de Castilla y León y, como tal, no es su función ni su competencia. Es más, son los representantes del pueblo y, como tal, sus cuentas y sus explicaciones las tienen que dar al conjunto de la ciudadanía en su caso. Y el segundo, el alquiler, nosotros resolvemos todas las solicitudes que cumplen los requisitos. Si hay alguna solicitud que puede bien incorporar el requisito posteriormente o alguna explicación concreta con cada uno de ellos, le podemos dar explicación concreta de cada uno de esos expedientes. Yo hoy no me conozco el caso concreto de cada uno de ellos, pero tenga usted la seguridad de que todos los que cumplen las condiciones se conceden. Y si alguno puede cumplir las condiciones posteriormente porque presenta documentación ulterior o esa documentación pues viene a justificar la realización del hecho subvencionable, pues lógicamente también objeto de subvención, aunque sea con posterioridad a la financiación del plazo.
¿Alguna pregunta más?
Sí, una más, si es posible. Quería preguntar al señor Gallardo si nos puede concretar cuáles son esas simplificaciones administrativas, algunas de las más destacadas. Una licencia, no sé qué tipo de cuestiones.
Pues mire, para eso se van a dedicar los grupos de trabajo. Una cuestión fundamental, por ejemplo, son esos 1.800 procedimientos que están en la sede de la Administración electrónica que vamos a tratar de refundir y que sean muchos menos y que así los ciudadanos encuentren mucho más fácil qué formulario es el que tienen que emplear en cada caso, pero también pues, va a estar muy destinado a la apertura de nuevos negocios y a facilitar que se puedan emprender nuevos proyectos empresariales en Castilla y León. Pues mire, lo que sí que le puedo anticipar es que lo que vamos a abordar primero en el ámbito del Consejo de Gobierno, al margen de los temas que nos vengan de la sociedad y de las empresas, son todos los temas vinculados a cuestiones medioambientales. Por tanto, la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por el señor Suárez Quiñones, va a ser de las primeras que se va a involucrar en los grupos de trabajo para reducir trabas administrativas.
Sí, otra cuestión sobre este tema. No sé si han pensado o han baremado cuánto tiempo se podría reducir estos trámites administrativos. No sé en cuánto está ahora y a cuánto se podría reducir con estas modificaciones.
Mire, es que son tantísimos los trámites administrativos, pero hoy, sin ir más lejos, lo estábamos viendo en cuestiones de decretos, porque este propio decreto pues ha tenido una tramitación muy lenta, porque hay unos trámites preceptivos que imponen unos plazos que en algunas ocasiones son demasiado amplios. Vamos a revisarlo todo para que todos los trámites que sean susceptibles de ser reducidos así lo sean y para hacer mucho más fácil la vida administrativa y pública.
Simplificar las declaraciones de impacto ambiental, por ejemplo, entraría dentro de esta competencia.
Pues esto es una de las cuestiones que vamos a analizar, porque quien tiene un embudo mayor en cuestión de consejerías y de normativa es la Consejería de Medio Ambiente y vamos a tratar de hacer todos esos trámites mucho más sencillos.
Sí, me pide una compañera de Bierzo que le haga una pregunta. En relación a, me dice, a ver, si nos puede decir si Endesa debe parar obligatoriamente la demolición de las torres de Compostilla por este inicio de trámite para BIC.
Sí. No obstante lo cual, pues en la empresa y cualquier otro ciudadano puede presentar alegaciones a esta resolución de la delegación territorial, pero lógicamente la resolución de la delegación territorial lleva aparejado un cumplimiento que es obligatorio, que no está exento, lógicamente, de la fiscalización en el procedimiento de alegaciones o también de la fiscalización en el ámbito de los tribunales de justicia si se desea interponer algún recurso a la misma.
Pues creo que ahora ya sí hemos concluido. Gracias.
Gracias.